Feliz Navidad. Estoy tan contenta que no sé ni si me voy a poder expresar o no, porque precisamente ahora hace 25 años y medio que quería estar aquí delante de vosotros dando una enseñanza. Y entonces, pues el Señor se conoce que tiene su tiempo y tocaba ahora. Entonces veo como que vivir en el tiempo del Señor es donde realmente nos encontramos en paz y nos alegramos de no saber y querer saber ni nada, sino que nos abandonamos a Él y Él va haciendo poco a poco nuestra vida. Cuando me dijeron que podía, si quería dar la enseñanza, yo de verdad no me lo podía ni creer, ¿no? Como os digo. Y luego me dijeron, bueno, pues tema libre, dijo, Señor, hasta tema libre, puedo coger lo que quiera. Y entonces le pedí al Señor, pues a ver de qué hablamos, ¿no? O de qué quieres hablar, porque yo os digo que no sé ni lo que voy a decir. Y entonces, pues, digo, claro, como acaba de pasar Navidad es hoy, porque sabéis que son 10 días seguidos Navidad, ¿no? Entonces Navidad es hoy. Pero la lectura de hoy resulta que era de San Esteban. Y yo decía, bueno, San Esteban, pues vaya negocio. Yo no sé nada de San Esteban, ni nada, nada, ¿no? Pero claro, el que manda, manda, ¿no? Y el que habla en los corazones está ahí. Y digo, bueno, vale, Señor, pues vale, pues San Esteban. Y luego resulta que ha sido alucinante, porque resulta que San Esteban es un poco como, bastante como Maranata. Resulta que tenían todos los ministerios y todo. Y te quedas sorprendida, ¿no? De cómo el Señor sabe exactamente lo que quiere decir a su pueblo y la persona que tiene que hablar, el momento y todo lo demás, ¿no? Entonces os voy a leer el pasaje de San Esteban, que es la lectura de hoy. Es del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Resulta que es larguísimo, pero toda la lectura de San Esteban. Pero aquí en el Magnífica resulta que viene muy, muy detalladito y muy bien, así que yo me he cogido este. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los Libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la derecha de Dios y dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos. Y como un solo hombre, se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado». Y con estas palabras expiró. Es palabra de Dios. Si nos fijamos, lo primero que dice de Esteban es que estaba lleno de gracia y de poder. Bueno, Esteban aparece en todo este tema a los 5 años que se había muerto Jesús. Y era un coleguilla de los apóstoles, o sea, que era muy amigo de ellos, puesto que vivía cerca de los apóstoles. Pero como ya se estaba haciendo bastante grande la comunidad, entonces decidieron que tendrían que coger a unas ciertas personas para que los apóstoles pudieran poder predicar. Y entonces apareció diaconía, como nuestra diaconía. Tenían que ser personas de mucha fe, de mucha confianza, de mucho abandono, porque decían los apóstoles que si no, no pasaría la gracia del Espíritu. Entonces no es que los eligieran así como así, sino que tenían que verse de antemano que eran creyentes, ¿no? Entonces eligieron a 7 y entre ellos estaba Esteban. Esteban era jovencillo, dicen que era muy guapo, y es como él venía de la diáspora, ¿no? Y entonces pues no comulgaba mucho con las otras ideas de la comunidad. Entonces Esteban le pasaba un poco lo que a nosotros en la renovación, que lo que queremos vivir es de la gratuidad. Entonces los de la comunidad querían seguir viviendo de la ley, pero él, con esa libertad que te da el Espíritu y el poder, que sabía que él había recibido el poder y la fuerza de Dios, ¿no? Entonces él luego hizo un discurso larguísimo, sin importarle absolutamente nada. Entonces quiere decir que en esos momentos es como cuando nosotros nos piden dar testimonio y decimos, bueno, vamos a ver a quién se lo damos, cómo se lo damos, dependiendo de... Entonces Esteban, ¿no? Esteban fue muy libre, Esteban se la jugó, y eso que no conoció a Jesús, bueno, dicen que seguramente le conoció, pero porque le reconoció cuando estaba en la cruz. Y nosotros que tampoco lo hemos conocido físicamente al Señor, pero que vivimos tantos años sabiendo que tenemos el poder, a veces me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el poder que el Señor nos ha dado? Si teníamos que ir por ahí como reyes, ¿no? Sabiendo que podemos todo. Yo ahora cuando estaba aquí, un poco así, muy alegre, muy tontita, muy... digo, ojo, Señor, ¿cómo molas? Porque, claro, una cosa es lo que tú, el Señor te ha ido pensando, organizando, viendo lo que vas a hablar, ¿no? Pero luego la unción del Espíritu es la que te va a decir, bueno, espérate que tú no sabes nada, ¿no? Que por mucho que tú hayas leído, preparado y tal, soy yo el que voy a hablar, yo soy el que voy a dar la palabra a mi pueblo, yo soy el que está ahí cuidando de todos, ¿no? Y tú eres el siervo inútil que hoy te ha tocado después de tanto tiempo, ¿no? O sea, es minuto a minuto. Tienes que estar a la escucha, sabiendo que es el poder del Espíritu el que va a hablar y va a actuar, ¿no? Y fijaros que os estoy compartiendo una cosa de hace 5 minutos, ¿no? Pues así es como Esteban funcionaba. Y entonces todos los de la comunidad pues vieron que estaban un poco arremetiendo contra ellos y dijeron, bueno, a este no lo cargamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues como Jesús. Jesús funcionó igual, predicaba con poder, predicaba con libertad y lo mismo, ¿no? Pues dijeron, pues este no nos vale, este tampoco... tenemos que cargarlo, ¿no? Esteban se lo estaba viendo, ¿no? Pero él no arremetió contra nadie. Él se calló, él siguió predicando y los dejó. Entonces, es que me estoy yendo para otros lados. Oh. Y entonces, no, no, preocuparos si está. Lo que pasa que es que el Señor es que sabe, te va buscando minuto a minuto. Entonces, lo que quería decir es que cuando nosotros tenemos que dar la cara, tenemos que ser valientes, ¿no? Como había dicho antes. ¿Y qué es lo que hizo luego Esteban? Pues al ver que arremetían contra él, lo empujaron, él no dijo nada y empezaron a apedrearle. Entonces, ¿él qué hizo? Callarse, como Jesús, igual. Tampoco se calló, tampoco se defendió, vamos que se calló, tampoco se defendió, no dijo nada. Y entonces les dijo: Señor, acoge mi espíritu. En ese momento en que podía tener el corazón endurecido, arremetiendo contra los que le están apedreando, contra tal, ¿no? Esteban le dice: Señor, perdónales este pecado. Es igual que Jesús. O sea, le están matando y dice: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros, ahora aquí que tantas cosas se nos predica y que parece que no valoramos, lo digo por mí, ¿no? De cuántas cosas tan importantes, la gratuidad, el perdón, la confianza, la misericordia, tantas cosas, ¿no? Pero aquí quería compartiros un poco lo que es el perdonar a los enemigos, ¿no? Y eso sí que es una gracia importantísima. Bueno, importantísima no es la palabra adecuada. Es decir, nosotros realmente no podemos perdonar, y os puedo decir por experiencia propia, ni a un hijo, ni a una madre, ni y mucho menos a los enemigos, ¿no? Entonces, si no es por el poder del Espíritu, pero para eso tenemos que saber que somos pecadores, y entonces viene el perdón sobre nosotros: Señor, he pecado, perdóname, Señor. Porque yo no puedo, pero si no nos damos cuenta, si el Espíritu no te revela que somos pecadores y que nos dice cómo estamos actuando, no podemos perdonar. Leí ayer o antes de ayer una familia que había sido exportada en la Segunda Guerra Mundial a los campos de exterminio. Y esta mujer, pues era también joven. Vivió allí muchos años y 3 días antes de sacarla, o sea, de liberarla, se murió su hermana. Y le dijo, bueno, al final los liberaron, ¿verdad? Ella se decidió al salir, se dedicó a predicar el perdón, porque no podía entender por qué había estado allí tantos años y tal, ¿no? Entonces, en una noche que estaba ya predicando con muchísima gente y tal, se le acercó un señor y le dijo: gracias, hermana, por haber dado este testimonio de que me ha llegado al corazón y tal. Y ella le reconoció, porque era un excarcelero de ella. Le reconoció y entonces este hombre pues fue a saludarla, a darle la mano, ¿no? Y ella, en ese momento, que es lo que predicaba, predicaba el amor, la compasión, el perdón y todo, pues vio que no podía darle la mano. Entonces, en un segundo, se interiorizó y dijo: mira, Señor, yo no puedo, pero te pido que me des tu perdón para poder perdonarle. Y entonces, pues, se resistía, se lo tuvo que decir al Señor dos veces. Mira, Señor, yo no puedo. Dame tu perdón, porque yo no puedo perdonar a esta persona que tanto daño me ha hecho. Y entonces le dio la mano, dice que le dio la mano y en ese momento sintió como una electricidad entre los dos y un amor nuevo, que sabía que era del Espíritu, porque ella no podía ni hacer así, justamente con una persona que le había hecho tanto daño durante tanto tiempo. Entonces, nos damos cuenta de que realmente, si no perdonamos o pedimos la fuerza y el poder del Espíritu, no podemos perdonar. Yo he querido perdonar muchas veces a muchas personas y te das cuenta que si no es por el Señor, no puedes. Bueno, os he comentado antes de un hijo, ¿no? Es decir, bueno, Señor, pues tú me darás cuando sea el perdón para él, ¿no? Entonces, como Jesús hizo lo mismo, perdonar a sus enemigos. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros no estar aquí, sino hablar, predicar, alabar al Señor, si no estamos a la escucha de lo que el Señor nos va diciendo continuamente? Porque sin el perdón no somos testigos. Si no sabemos perdonar, no nos falta el testimonio del Jesucristo resucitado. Entonces, como Esteban contaba con esa fuerza, pues fijaros qué cosa, ¿verdad? Al día siguiente de Navidad, que estamos celebrando celebrando la natividad del Señor con esta alegría del niño Jesús, el niño en pañales, el niño no sé qué, y al día siguiente la Iglesia te pone San Esteban, que es la muerte, es el testigo. Entonces es un poco el fijarnos, ¿no? El darnos cuenta, decir, bueno, la Navidad es que el Señor ha dejado su trono, ha bajado, pero ha bajado para algo, para darnos su vida y para hacernos testigos, como le hizo a Esteban, que le hizo ser testigo hasta la muerte. Por eso es el primer protomártir. Que fue el primero en dar la sangre por Jesucristo. Y entonces, igual que la Navidad, que nace el Señor, eso es lo que el Señor quiere hoy con nosotros, que le acojamos en nuestra vida. Y como decía Pedro Reyero, cuando tú tienes un invitado en tu casa, dependiendo un poco del tiempo que esté, pues te cuesta menos o más, ¿no? Pero si dice, no, si es que yo he nacido para habitar en medio de ti toda la vida. Y entonces, claro, eso ya es como dejarle al Señor que lleve tu vida, que la maneje, que te abandones. Y hay veces que molesta, porque nosotros quisiéramos hacer nuestra vida como creemos. Y claro, menos mal que el Señor es bueno y no nos abandona, porque nos conoce y sabe cómo somos y dice, no, Entonces, los que le acogemos somos, nos hace hijos, nos hace testigos. Y esa es la diferencia de, a lo mejor, cuando vivíamos de otra forma, que éramos solamente bautizados, ahora con el poder y la fuerza del Espíritu, es lo que nos hace salir y cantar y dar testimonio, sobre todo con, no ya con nuestras palabras, porque a veces no hace falta ni abrir la boca, solamente a lo mejor con verte la cara o con dar un achuchón o un no sé qué, ¿no? Pues eso es lo que yo quisiera hoy que llegara al corazón de todos, ¿no? De cómo, sin entender las lecturas, cómo el Señor el primer día de su nacimiento nos hace y nos quiere explicar exactamente qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Que nos ha elegido para ser diáconos, para servir allá donde Él nos coloca, porque diácono es para servir, no es para que Esteban servía las mesas y hacía lo que le mandaban, ¿no? Pero porque era muy amigo de los apóstoles y era una persona confidente hasta llegar, pues eso, a dar su sangre. El Señor seguro que a nosotros no nos va a pedir la sangre, pero nos pide muchísimos detalles. Bueno, ni os cuento, ¿verdad? Pero si contamos y sabemos que tenemos el poder, pues igual que yo ahora lo he experimentado, digo, bueno, Señor, tú sabrás, porque yo no tengo ni idea. Entonces es como que te pone una palabra y sale la siguiente, y sale la siguiente, pues así es con toda nuestra vida. Él va haciéndolo poco a poco, minuto a minuto. Lo único que, no, que tenemos que tener un poco en cuenta es como Esteban levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Que a veces no miramos en lo alto ni vemos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos mirándonos a nosotros mismos. Estamos que si problemas, bueno, problemas de toda la índole, ¿no? Pero si el Señor sabemos que está ahí, que es lo más importante de nuestra vida, que sabemos que con Él nada nos va a faltar y nada de nada, entonces vivimos de lujo, vivimos en un abandono que la gente te puede decir, anda, pero ¿y tú con eso y así? Claro, entonces se quedan sorprendidos, ¿no? De decir, bueno, pues teníamos que estar de otra forma. No, no, es que hemos recibido la fuerza y el poder del Altísimo. Y entonces eso no lo podemos dejar así como que no tenemos nada, sino que es la grandiosidad del niño Dios que se ha hecho hombre y que vive ya en nosotros. Así que le damos gracias al Señor porque ahora estoy más tranquila, pero igual de nerviosa, Le doy gracias al Señor por estos momentos que también me valen, a mí me han valido mucho, ¿no? Porque decía, bueno, Señor, ¿cuándo me va a tocar? ¿Cuándo me van a dar una enseñanza? ¿Cuándo va a ser no sé qué? Yo en discernimiento pensaba que al año ya estaría, nunca he sido. Entonces, para que veáis que el Señor tiene su tiempo, tiene sus motivos y lo bueno es vivir en su tiempo, ¿no? Y como Él quiere. Gloria al Señor.